Vamos a continuar reflexionando acerca de cómo nos introducimos en la contemplación con la ayuda de San Juan de la Cruz en el libro de la Noche Oscura, al principio. San Juan aplica de un modo práctico lo que considerábamos en la teología mística de Dionisio, que está a su vez reflejado en muchos documentos de la tradición. Este libro comenta la poesía en una noche oscura con ansias el amor es inflamada, oh dichosa ventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura por la secreta escala disfrazada, oh dichosa ventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosas, sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía. Se explica aquí entonces el camino para llegar a la perfección de la contemplación divina, que se da en la oscuridad, como ya vimos, pero es una oscuridad que esconde la luz, más aún está producida por la luz y consiste en sí misma, en la luz de Dios que se comunica, pero de una manera superior a cómo puede ser recibida inmediatamente por la persona humana. En el libro primero comienza a tratar acerca de la noche, comentando la primera canción. Cuenta el alma en esta primera canción el modo y manera que tuvo en salir según la afición de sí y de todas las cosas, muriendo por verdadera mortificación a todas ellas y a sí misma, para venir a vivir vida de amor dulce y sabrosa con Dios. La finalidad de toda esta introducción en la oscuridad es siempre el gozo de Dios, eso es lo que va guiando. Y por eso, en el fondo de la oscuridad, hay una percepción de la luz divina y hay también una repercusión afectiva, pero no según la afectividad natural, sino según la afectividad sobrenatural, que muchas veces está escondida por la afectividad natural. Y dice que este salir de sí de todas las cosas fue una noche oscura, que aquí entiende por la contemplación purgativa, como después se dirá, la cual pasivamente causa en el alma la dicha negación de sí misma y de todas las cosas. Esta negación, como ya consideramos, corresponde principalmente al conocimiento, porque lo que buscamos siempre es conocer con los sentidos o con la inteligencia. Cuando nos negamos, estamos negando principalmente los conocimientos, sea universales, sea particulares también, sobre todo los particulares al principio, porque no hay mucha perfección. Y esos conocimientos se refieren no solamente a las otras cosas y a las otras personas, sino también a nosotros mismos. O sea, el modo como nos conocemos, cómo tomamos conciencia de nosotros mismos, cómo nos percibimos. Todo eso es lo que está negado. Y también cómo nos sentimos y cómo sentimos a los demás afectivamente, cómo, qué repercusión afectiva tiene el conocimiento de los demás en nosotros. Y esta salida, dice ella aquí, que pudo hacer con la fuerza y calor que para ello le dio el amor de su esposo en la dicha contemplación oscura. En lo cual encarece la buena dicha que tuvo en caminar a Dios por esta noche con tan próspero suceso que ninguno de los tres enemigos, que son mundo, demonio y carne, que son los que siempre contrarían este camino, se lo pudiese impedir. Por cuanto la dicha noche de contemplación purificativa hizo adormecer y amortiguar en la casa de su sensualidad todas las pasiones y apetitos, según sus apetitos y movimientos contrarios. Dice pues el verso: en una noche oscura. Aquí San Juan subraya especialmente el aspecto afectivo de la noche oscura, porque además de la oscuridad se produce un vacío de los afectos que debe ser llenado por otro tipo de afecto, que es el que surge, más aún consiste en la contemplación de Dios junto con la contemplación de Dios, porque se trata de un modo de actuar superior de la inteligencia que está acompañado intrínsecamente del afecto, porque refleja la vida trinitaria en la cual el Verbo procede siempre junto con el Espíritu Santo. Y en el primer capítulo comienza a tratar de las imperfecciones de los principiantes, porque es necesario entrar en la oscuridad, que es la noche oscura, desde el punto de vista cognoscitivo y afectivo. En esta noche oscura comienzan a entrar las almas cuando Dios las va sacando de estado de principiantes, que es de los que meditan en el camino espiritual, y las comienza a poner en el de aprovechantes, que es ya el de los contemplativos, para que pasando por aquí lleguen al estado de los perfectos, que es el de la divina unión del alma con Dios. Por tanto, para entender y declarar mejor qué noche sea esta, porque el alma pasa y por qué causa la pone Dios en ella, primero convendrá tocar aquí algunas propiedades de los principiantes. En este texto, el santo explica el carácter fundamental de la transformación, que es una simplificación. Es pasar de la meditación a la contemplación, entendida la meditación como multiplicidad de actos intelectivos, volitivos y de las otras potencias, que se simplifican progresivamente y aún instantáneamente y se transforman en un acto simple que es la contemplación. Se simplifican progresivamente por medio de la noche activa, del sentido y del espíritu, es decir, cuando el sujeto trata de negar, como decía Dionisio, y se simplifican instantáneamente por el rayo de tiniebla, que decía también Dionisio, que es algo que proviene de Dios y no de la actividad espiritual de la persona. La esencia del proceso consiste entonces en pasar de los actos múltiples que corresponden a una actividad centrada en el orden natural, aunque ya hecha por la fe, la esperanza y la caridad y la gracia, a una actividad que tiene su raíz en el orden sobrenatural y que abarca el conjunto de la persona, que no está más dividida. La persona, por la presencia de la gracia, se unifica. Esta unificación tiene su centro en el espíritu y principalmente en la inteligencia y en la voluntad, que actúan juntas, que producen sus actos juntas y que los producen de una manera desacostumbrada al orden natural, al ejercicio natural. En el orden natural primero pensamos o deberíamos pensar y después obramos. En el orden sobrenatural no es así. Se da una iluminación de la inteligencia que está junto con la confortación de la voluntad. Y a veces se siente primero, dice San Juan de la Cruz, la fuerza de la voluntad y después la iluminación de la inteligencia, y a veces viceversa, se siente primero la iluminación de la inteligencia y después la fuerza de la voluntad. Pero ambos aspectos están juntos, porque la esencia de la contemplación es la vida trinitaria participada, es decir, la procesión del Verbo y del Espíritu Santo desde el Padre, que se reflejan en la mente humana y que después configuran toda la personalidad, en orden a la vida eterna y en orden a la resurrección. Esta configuración de la personalidad en este mundo no puede darse de una manera completa, es decir, abarcando el cuerpo, porque es necesaria la resurrección, la muerte y la resurrección. Sin embargo, el proceso comienza en esta vida e incluso se determina en esta vida porque, como morimos, después resucitamos. Según el grado de gracia que ha configurado la personalidad en este mundo, será la eternidad. San Juan de la Cruz explica cómo, a pesar de tener la gracia, es necesaria esta transformación, que es una simplificación. Y lo hace manifestando los defectos de los principiantes, que son siempre una dispersión mental, es decir, aspectos de la propia vida que no están coordinados. Sobre todo cuando se entra en el orden sobrenatural. Cuando la actividad es meramente natural, como en las personas que no tienen la gracia, hay una coordinación extrínseca de los actos, una estructuración según la vida de la sociedad, del ambiente en el cual se vive. Cuando se pasa al orden sobrenatural, por un lado está el condicionamiento de esa estructura del ambiente y de la propia persona, y por otro lado está la exigencia de la gracia. Esto provoca un desequilibrio que debería ser pasajero y no convertirse en estructural. Para que el equilibrio se sane en la vida cristiana es necesario el pasaje de el orden natural al sobrenatural en la práctica, es decir, en el ejercicio de la vida. Continúa el texto, lo cual, aunque será con la brevedad que pudiere, no dejará de servir también a los mismos principiantes para que, entendiendo la flaqueza del estado que llevan, se animen y deseen que los ponga Dios en esta noche, donde se fortalece y confirma el alma en las virtudes y para los inestimables deleites del amor de Dios. Y aunque nos detengamos un poco, no será más que lo que basta para tratar luego de esta noche oscura. Aquí hay una afirmación fundamental, es decir, la noche oscura debe ser deseada, buscada, querida. No es algo que viene simplemente porque viene, si viene. Es fundamental en el crecimiento espiritual y por eso debe constituir en cierta manera el núcleo de las preocupaciones de la vida cristiana, entrar en esta contemplación que es oscura por las razones que ya explicamos. Ahora, ¿cómo se da esta entrada en la contemplación? Que es deseable para todos y no solo para algunas personas. Porque es el principio de la contemplación que se tendrá en la eternidad. Está en lo esencial de la vida cristiana. No hay que considerarla simplemente como una manera de ser de algunos, sino que constituye el centro mismo de la vida cristiana. Es pues de saber que el alma, después que determinadamente se convierte a servir a Dios, ordinariamente la va Dios criando en espíritu y regalando, al modo que la amorosa madre hace al niño tierno, al cual al calor de sus pechos le calienta y con leche sabrosa y manjar blando y dulce le cría y en sus brazos le trae y le regala. O sea, la gracia de Dios es como una madre, dice el texto, que va guiando a la persona a la cual llega. Esto es cuando determinadamente se convierte a servir a Dios. Esta conversión hay que entenderla en el sentido más básico del término, o sea, el pasaje a la vida cristiana auténtica, que se da cuando hay perseverancia en la oración, en la recepción de los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, en la reconciliación. La persona que determinadamente se convierte a servir a Dios, es decir, que tiene conciencia, tiene una voluntad firme de vivir según la fe, esa persona al principio siente mucho el cambio y lo siente bien, lo siente como algo agradable, lo siente como algo que da satisfacción a un deseo que estaba incumplido, porque la persona que no tiene la gracia está en un vacío interior, en un vacío mental, porque lo fundamental no lo conoce, que es cómo se llega a Dios, y en un vacío voluntario e incluso afectivo, porque aunque haya muchas pasiones y muchos afectos, estos por su naturaleza son pasajeros, no son estables, como lo serán después los afectos espirituales, especialmente cuando son los que corresponden al centro mismo de la contemplación, o sea, los que surgen de la vida trinitaria participada. Estos otros afectos que se tienen fuera del orden de la gracia, por su esencia, son pasajeros y por eso producen vacío, un tipo de vacío, otro tipo de vacío, parcial, y a veces un vacío total en personas que están muy, muy desestructuradas. Ahora, por la acción de la gracia de Dios, este vacío comienza a llenarse. Es lo que vino a hacer Cristo con los hombres, como dice Santo Tomás, comentando la carta a los Filipenses, Él vino a nuestro vacío. El kenos, que dice la Sagrada Escritura en ese texto, es el vacío. El verbo llena el vacío del hombre, por su presencia junto con la del Espíritu Santo. Por eso, cuando llega la gracia, hay una sensación de plenitud que produce gozo, porque el gozo está dado por el conocimiento de una perfección que se tiene o que se adquiere. Una perfección especialmente operativa, porque todavía en el orden natural no se percibe muy bien el propio ser. Pero a la medida que va creciendo, le va la madre quitando el regalo y escondiendo el tierno amor y pone el amargo acíbal en el dulce pecho y abajándole de los brazos le hace andar por su pie, porque perdiendo las propiedades de niño se dé a cosas más grandes y sustanciales. La amorosa madre de la gracia de Dios, luego que por nuevo calor y hervor de servir a Dios reengendra al alma, eso mismo hace con ella, porque le hace hallar dulce y sabrosa la leche espiritual, sin algún trabajo suyo en todas las cosas de Dios, y en los ejercicios espirituales gran gusto, porque le da Dios aquí su pecho de amor tierno, bien así como a niño tierno. Por eso describe la vida de los principiantes. La vida de los principiantes, en su plenitud, se da especialmente en la vida religiosa, porque está constituida para esta misma finalidad, es decir, para adquirir la plenitud de la vida cristiana. La vida religiosa por sí misma produce la perfección del estado de principiante al inicio de la vida religiosa, si es que no se adquirió una perfección anterior, porque muy bien puede darse que alguien que entra en la vida religiosa tenga una vida espiritual anterior. No todos entran y se convierten inmediatamente adquiriendo la vida de la gracia y pasando a la vida religiosa. Muchos tienen una vida cristiana anterior y por eso es probable que haya muchos que antes de entrar en la vida religiosa sean ya principiantes e incluso más que principiantes, como dice aquí. Por eso en los religiosos los estados interiores son muy diferentes de los estados externos que están signados por los pasajes de una etapa a la otra, por ejemplo, del noviciado a la profesión, de la profesión temporal a la profesión perpetua, etc. La evolución interior es muy diferente de la que hay externamente. Esta es secundaria respecto de la interior, que es principal, y no debe prevalecer sobre la interior. Por tanto, su deleite haya pasarse grandes ratos de oración en oración, y por ventura las noches enteras. Sus gustos son las penitencias, sus contentos los ayunos, y sus consuelos usar de los sacramentos y comunicar en las cosas divinas, las cuales cosas, aunque con gran eficacia y porfía asisten a ellas, y las usan y tratan con gran cuidado los espirituales, hablando espiritualmente, comúnmente se hallan muy flaca e imperfectamente en ellas. Porque como son movidos a estas cosas y ejercicios espirituales por el consuelo y gusto que allí hallan, y como también ellos no están habilitados por ejercicios de fuerte lucha en las virtudes acerca de estas sus obras espirituales, tienen muchas faltas e imperfecciones. Porque al fin cada uno obra conforme al hábito de perfección que tiene. Y como estos no han tenido lugar de adquirir los hábitos fuertes, de necesidad han de obrar como flacos niños, flacamente. O sea, los principiantes son gente que tiene una vida espiritual intensa, especialmente desde un punto de vista externo. O sea, oran, tienen mucho tiempo de oración. Los que no tienen mucho tiempo de oración, ni reciben los sacramentos, ni hacen penitencia, ni tienen lectura espiritual, etcétera, no son principiantes. La mayoría de la gente que hay en las parroquias, por ejemplo, no son principiantes en la vida espiritual. Muchos apenas están en el límite de la vida espiritual. Y algunos van y vienen, caen en el pecado mortal, vuelven, etcétera. El estado de principiante es un estado completo, en el cual la vida cristiana se ejercita coherentemente, determinadamente, que quiere decir con una voluntad firme. Por eso es lógico que en la vida religiosa se dé al principio la perfección del estado de principiante si no se ha tenido una vida cristiana intensa anteriormente. Ahora, esta vida cristiana intensa está marcada por muchas imperfecciones, porque es una vida espiritual en cierta manera sensualizada, que quiere decir que está hecha al modo de la actividad natural que comienza por los sentidos y que se ejercita prácticamente en las acciones externas que tienen un aspecto corporal. La vida ética o política se realiza externamente en el hombre porque las acciones para alcanzar el fin no pueden realizarse solo de manera interior, sobre todo por la razón última de que para conocer son necesarias las imágenes. Por eso hay que ordenar toda la realidad externa de manera que estas imágenes ayuden al conocimiento. Ahora bien, en el orden sobrenatural hay un principio de operación radicalmente diferente porque, como el término es la beatitud, que no se alcanza a través de las imágenes y ni siquiera de los conceptos, se adquieren junto con las imágenes, es necesario que el modo de conocer se transforme radicalmente y por tanto el modo de operar también, que surge del conocimiento. La vida eterna no consiste en comida ni en bebida, como dice la Sagrada Escritura, no es algo corporal. La vida eterna es absolutamente espiritual como Dios. Es absolutamente inmaterial y consiste en un conocimiento al modo divino, totalmente inmaterial, totalmente despojado de la necesidad de los sentidos, de las imágenes, etc. Aunque en esta vida no podamos acceder a la fe, que es el camino para llegar a la vida eterna sin las imágenes y sin las operaciones conectadas con ellas. Pero ya la fe es totalmente espiritual. Para llegar a la fe son necesarias las imágenes, pero la fe no se ejercita con imágenes. Sus actos no corresponden a los sentidos y ni siquiera a los conceptos que están unidos con la actividad sensitiva. Por eso es necesario este pasaje que describimos como instantáneo, porque consiste en un rayo, según la expresión de Dionisio, en un rayo que viene en un momento, pero que se prolonga, porque las cosas espirituales no pueden ser reflejadas perfectamente en nosotros por nuestra naturaleza corporal y por eso muchas veces necesitan tiempo. Aunque a veces se dan de manera instantánea, o por lo menos se perciben de manera instantánea, se dan siempre de manera instantánea, pero se perciben a veces de manera instantánea y otras veces no. Sin embargo, necesitan siempre tiempo, y un tiempo largo muchas veces, para reflejar más adecuadamente su naturaleza inmaterial, su reflejo de la eternidad. Entonces, estos principiantes todavía están muy ligados al tiempo, porque están ligados al movimiento, están ligados a las imágenes y a las acciones externas. Se mueven mucho. Y por eso mismo tienen muchas imperfecciones comparando su vida con lo propiamente espiritual, sobrenatural, con la contemplación divina que anticipa la beatitud. En los capítulos siguientes, San Juan de la Cruz describe cómo son los principiantes, o sea, la gente que tiene vida espiritual, tiene oración, recibe los sacramentos, pero lo hace muy imperfectamente, porque lo hace de una manera muy sencilla. Como estos principiantes se sienten tan fervorosos y diligentes en las cosas espirituales y ejercicios devotos, de esta propiedad, aunque es verdad que las cosas santas de suyo humillan, por su imperfección les nace muchas veces cierto ramo de soberbia oculta, de donde vienen a tener alguna satisfacción de sus obras y de sí mismos. Y de aquí también les nace cierta gana algo vana, y a veces muy vana, de hablar cosas espirituales delante de otros, y aún a veces de enseñarlas más que de aprenderlas. Y condenan en su corazón a otros cuando no los ven con la manera de devoción que ellos querrían, y aún a veces lo dicen de palabra, pareciéndose en esto al fariseo, que se jactaba alabando a Dios sobre las cosas que hacía y despreciando al publicano. Esto es un defecto común en la vida espiritual, en los principiantes y también en los que van adelante, pero no dejan del todo de ser principiantes. ¿Por qué? Alguien puede ser principiante cuando tiene 20 años, pero también cuando tiene 40 o 50, y a veces cuando no hay una auténtica evolución espiritual bien guiada y cuidada, hay defectos de los principiantes que se prolongan toda la vida y que deforman la personalidad, cuanto más se va adelante. Aquí describe los defectos que están unidos con la soberbia. Y al principio, como no hay un gran desarrollo espiritual, esto se realiza como una incomprensión de los demás, especialmente en el orden espiritual. Enseguida se juzga mal de los otros, no en lo que evidentemente es malo, sino en lo que es opinable. Es decir, en aquello que depende de las circunstancias, porque los demás no tienen todos el mismo origen espiritual, la misma formación, la misma percepción, etc. Entonces, se juzga a los demás como inadecuados espiritualmente sin captar la sustancia, sino quedándose en lo accidental. Lo cual tiene muchos inconvenientes, primero espirituales, que son los principales, y después también apostólicos, porque se impide el acercamiento auténtico a los otros. Ahora, estos principiantes a veces caen en deformaciones más estrictamente espirituales que tienen su origen en el demonio. A estos muchas veces los acrecienta el demonio el fervor y gana de hacer más estas y otras obras porque les vaya creciendo la soberbia y presunción. El demonio aumenta el fervor sensible para que caigan en defectos espirituales, que es lo que pretende. Porque sabe muy bien el demonio que todas estas obras y virtudes que obran no solamente no les valen nada, más antes se les vuelven en vicio. Y a tanto mal suelen llegar algunos de estos, que no querrían que pareciese bueno sino otro sino ellos. Y así con la obra y la palabra, cuando se ofrece, les condenan y detraen, mirando la motica en el ojo de su hermano y no considerando la viga que está en el suyo. Cuelan el mosquito ajeno y tráganse su camello. Y por eso estos principiantes a veces se rebelan a los maestros espirituales como son confesores y prelados, porque no les aprueban su modo de devoción. Muchos quieren preceder y privar con los confesores y de aquí les nacen mil envidias y desquietudes. Tienen empacho de decir sus pecados desnudos porque no los tengan sus confesores en menos y van los coloreando porque no parezcan tan malos, lo cual es más irse a excusar que a acusar. O sea, estos principiantes no se confiesan del todo sinceramente porque tienen miedo de decir sus pecados, los dicen en colores, que en vez de decirlos en blanco y negro. O sea, los dicen agregando circunstancias que parecen atenuantes, cuando no lo son. Y a veces buscan otro confesor para decir lo malo, porque el otro no piense que tiene nada malo, sino bueno. Y así siempre gustan de decirle lo bueno, y a veces por términos que parezca antes más de lo que es que menos, con ganas de que parezca bueno, como quiera que fuera más humildad, como lo diremos, deshacerlo y tener gana que ni él ni nadie lo tuviesen en algo. O sea, el centro de la vida espiritual no consiste en una especie de crescendo de éxitos durante toda la vida en el orden externo. El centro de la vida espiritual es una profundización, es un entrar más adentro en lo que ya está, no en lo que va a venir. El futuro no tiene el sentido de una extensión, sino de una intensidad. Esto es el centro de la vida espiritual. O sea, el principiante está centrado en su imaginación y su razón depende de su imaginación exclusivamente. Este es el problema. La razón siempre depende de la imaginación porque no podemos pensar sin las imágenes, pero en el principiante no ha habido una evolución de manera tal que su razón se ordene actos superiores a la razón, es decir, actos contemplativos incluso en el orden natural, como ya están en la filosofía de los grandes autores anteriores a Cristo, como en Aristóteles. El principiante está centrado en su imaginación y todo se conecta con ella, incluso los afectos, y por eso proyecta el futuro de una manera imaginativa, como una serie de transformaciones crecientes que tienen siempre como sentido el éxito externo, el reconocimiento por parte de los otros, etc. Ahora, la verdadera transformación espiritual consiste más bien en despojarse de las imágenes para, de las imágenes innecesarias, por supuesto, para entrar en el conocimiento de Dios, que no se puede alcanzar con imágenes, y por tanto, en despojarse de los afectos conectados con estas imágenes para entrar en el verdadero conocimiento de Dios, que tiene su propia afectividad espiritual, que no depende de las imágenes, sino que después reordena las imágenes y los otros afectos conectados con las imágenes. Esto es lo que tiene que vencer el principiante, es decir, la inercia del funcionamiento de su naturaleza según la pura naturaleza, más aún según la naturaleza caída, especialmente en cuanto repercuten en el principiante espiritual los ambientes externos, sea presentes, sea pasados. También algunos de estos tienen en poco sus faltas y otras veces se entristecen demasiado de verse caer en ellas, pensando que ya habían de ser santos y se enojan contra sí mismos con impaciencia, lo cual es otra imperfección. O sea, estos principiantes son desequilibrados. O sea, a veces no quieren que les conozcan los pecados, ni siquiera los confesores, y a veces se enojan por las faltas que tienen. Son impacientes. Ahora, no solamente se enojan contra las faltas propias, sino contra las faltas de los demás, por lo menos lo que ellos consideran como faltas de los demás. Ahora, esta actitud desequilibrada tiene por centro una excesiva preocupación por sí mismo. Esta excesiva preocupación consiste siempre en una exagerada tendencia al autoanálisis, que puede darse con ocasión de la vida espiritual misma. O sea, una preocupación muy exagerada por quitar los propios defectos y los demás, sin esperar que lo haga la gracia, que es la que actúa principalmente. Tienen muchas veces grandes ansias con Dios porque les quite sus imperfecciones y faltas, más por verse sin la molestia de ellas en paz que por Dios. O sea, como los pecados y las imperfecciones perturban, quieren que Dios se las saque, pero no tanto por amor a Dios cuanto por estar tranquilos, en paz. Ahora, no siempre hay que querer estar en paz, porque la paz es el término, no es el medio para llegar al término. Para llegar a la verdadera paz, que es fruto de la caridad perfecta, a veces hay que padecer la inquietud. Más aún, siempre hay que padecer una cierta inquietud, porque es necesaria una transformación honda que no puede alcanzarse tranquilamente. Si uno quiere estar tranquilo, no se puede transformar. No mirando que si se las quitase, por ventura se harían más soberbios y presuntuosos. O sea, Dios permite las faltas. Y cuando las permite, no hay que ponerse en lugar de Dios para explicarle de alguna manera inconsciente a Dios que se las tendría que quitar ahora. ¿Por qué? A veces Dios permite las faltas para producir bienes, como hace siempre. Y los bienes aquí consisten en el crecimiento espiritual centrado en la humildad. La humildad es una actitud receptiva respecto de Dios. La soberbia es una actitud activa, es decir, es el sujeto que se pone como centro de sus operaciones. Para crecer en la vida espiritual hay que tener esta actitud receptiva o pasiva, que es el tema de este libro de San Juan de la Cruz, según el cual se recibe la realidad divina por la gracia y la operación divina por la luz y el calor que comunica la gracia. Son enemigos de alabar a otros y amigos que los alaben. Y a veces lo pretenden, en lo cual son semejantes a las vírgenes locas, que teniendo sus lámparas muertas, buscaban óleo por de fuera. Es decir, el principiante es como la persona mundana todavía, quiere siempre el reconocimiento ajeno, aunque no de la misma manera, sino de una manera más sutil, más espiritual. De estas imperfecciones, algunos llegan a tener muchas muy intensamente y a mucho mal en ellas, pero algunos tienen menos, algunos más y algunos solo primeros movimientos o poco más. Y apenas hay algunos de estos principiantes que al tiempo de estos fervores no caigan en algo de esto. Pero los que en este tiempo van en perfección muy de otra manera proceden y con muy diferente temple de espíritu, porque se aprovechan y edifican mucho con la humildad, no solo teniendo sus propias cosas en nada, más con muy poca satisfacción de sí. Es decir, hay varias especies de principiantes, según San Juan de la Cruz. Porque ya como es la persona, al principio prefigura la vida espiritual que tendrá. Esto no quiere decir que siempre llegue a tener la vida espiritual a la cual está llamado por Dios, porque muchas personas no cumplen su vocación espiritual, que es distinta de la vocación externa, del estado de vida que se tiene, por ejemplo, la vida religiosa. No cumplir la vocación espiritual es mucho peor que no cumplir la vocación religiosa, si alguien la tiene, por ejemplo. Porque la vocación religiosa depende de muchas circunstancias. La vocación religiosa es algo principalmente interior y secundariamente exterior. Hay personas que no pueden ser religiosas porque no tienen las circunstancias adecuadas, entre las cuales están las comunidades en las cuales podrían ingresar. El problema principal está en no cumplir la vocación interior. Ahora, la vocación interior está dada por la medida del don de Cristo, como dice San Pablo. Y eso se prefigura al principio. Por eso hay principiantes distintos de otros principiantes. Y no se pueden tratar todos de la misma manera. Porque hay principiantes que evolucionan en la vida espiritual de una manera más bien externa, y otros que evolucionan de una manera interior. Siempre, por supuesto, debemos tender y pedirle a Dios que nos haga evolucionar de una manera principalmente interior. Aunque no podemos darle órdenes a Dios y la gracia llega según la voluntad divina, que es absolutamente libre. Y a esto hay que estar principalmente sujeto. De cualquier modo, la actitud radical es siempre la de la humildad. Que consiste en una disposición interior, una humildad que al principio es sensible también porque se trata de los principiantes que se mueven por la sensibilidad y por tanto la disposición es especialmente sensible. Santo Tomás pone la humildad dentro de la templanza, que es una virtud que ordena la parte afectiva, el apetito concupiscible especialmente. Describe cómo son estos humildes. No solo teniendo sus propias cosas en nada, más con muy poca satisfacción de sí. A todos los demás tienen por muy mejores y les suelen tener una santa envidia, con gana de servir a Dios como ellos. No es una envidia de cómo los tratan a los demás, sino de cómo son los demás en verdad, o sea, en su vida espiritual. El Santo Tomás también explica que siempre en los demás hay algo que viene de Dios que es superior a lo que es propio de nosotros. Y por eso hay fundamento para tener esta santa envidia, o sea, el deseo de tener el bien que el otro no tiene, el bien espiritual. El deseo de tener el bien que el otro tiene y que uno no tiene. Porque cuanto más fervor llevan y cuantas más obras hacen y gusto tienen en ellas, como van en humildad, tanto más conocen lo mucho que Dios merece y lo poco que es todo cuanto hacen por Él. Y así, cuanto más hacen, tanto menos se satisfacen. Que tanto es lo que de caridad y amor querrían hacer por Él, que todo lo que hacen no les parezca nada. Y tanto les solicita, ocupa y embebe este cuidado de amor, que nunca advierten en sí los demás, que nunca advierten en si los demás hacen o no hacen. Y si advierten, todo es, como digo, creyendo que todos los demás son muy mejores que ellos. De donde, teniéndose en poco, tienen gana también que los demás los tengan en poco y que los deshagan y desestimen sus cosas. Y tienen más, que aunque se los quieran alabar y estimar, en ninguna manera lo pueden creer. Y les parece cosa extraña decir de ellos aquellos bienes. Estos, con mucha humildad, tranquilidad y humildad, tienen gran deseo que les enseñe cualquiera que los pueda aprovechar, harta contraria cosa de la que tienen los que habemos dicho arriba, que lo querrían ellos enseñar todo, y aun cuando les parece les enseñan algo, ellos mismos toman la palabra de la boca como que ya se lo saben. ¿Sí? Esta es una diferencia muy clara, experimental, o sea, los soberbios quieren siempre enseñar, los humildes quieren aprender. Enseñar a los demás, incluso particularmente. Pero estos, estando muy lejos de querer ser maestros de nadie, están muy prontos de caminar y echar por otro camino del que llevan, si se lo mandaren, porque nunca piensan que aciertan en nada. De que alaben a los demás se gozan, solo tienen pena de que no sirven a Dios como ellos. San Juan de la Cruz está hablando de los principiantes. Los principiantes son los que tienen que adquirir todavía una vida contemplativa más perfecta. Ahora, cuando se va adquiriendo esa vida contemplativa más perfecta, se va cambiando también la relación entre el enseñar y aprender. Porque el instinto interior de la gracia va mostrando de una manera más clara cuando en los demás hay errores sustanciales. Y hace percibir estos errores como un mal y produce la tendencia a remediar estos males como algo que surge de la misma caridad. Se trata, sin embargo, de los males sustanciales, de los errores sustanciales, y no del modo de ser externo, ¿Por qué los que crecen en la vida contemplativa van dejando de lado esas operaciones de la inteligencia que se centran en las imágenes y por eso captan con mayor profundidad la vida personal, el valor de la vida personal de los demás cuando está centrado en la gracia o en la potencia obedencial para la gracia o para el crecimiento en la gracia? Hay otras imperfecciones también que tienen los principiantes. Habla después de la lujuria en el sentido espiritual, porque en el sentido propio no es de los principiantes, sino de los que todavía no son principiantes. Muchas veces acaece que en los mismos ejercicios espirituales, sin ser de mano de ellos, en mano de ellos, se levantan y acaecen en la sensualidad movimientos y actos torpes, y a veces aún cuando el espíritu está en mucha oración o ejercitando los sacramentos de la penitencia o Eucaristía, los cuales, sin ser, como digo, en su mano, proceden de una de tres causas. La primera procede muchas veces del gusto que tiene el natural en las cosas espirituales, porque como gusta el espíritu y el sentido, con aquella recreación se mueve cada parte del hombre a deleitarse según su porción y propiedad, porque entonces el espíritu se mueve a recreación y gusto de Dios, que es la parte superior, y la sensualidad, que es la porción inferior, se mueve a gusto y deleite sensual, porque no sabe ella tener y tomar otro, y toma entonces el más conjunto así, que es el sensual torpe. Y así acaece que el alma está en mucha oración con Dios según el espíritu, y por otra parte, según el sentido, siente rebeliones y movimientos y actos sensuales pasivamente, no sin harta desgana suya, lo cual muchas veces acaece en la comunión, que como en este acto de amor recibe el alma alegría y regalo, porque se le hace este Señor, pues para eso se da, la sensualidad toma también el suyo, como habíamos dicho, a su modo. Que como en fin estas dos partes son un supuesto, ordinariamente participan entrambas de lo que una reciba, cada uno a su modo. Porque como dice el filósofo, cualquiera cosa que se recibe está en el recipiente al modo del mismo recipiente. O sea, el crecimiento en la vida espiritual al principio está más unido con las imágenes y con los afectos naturales, y por eso se provoca como un despertar en la sensualidad también en el orden de la lujuria. Ahora, este despertar está producido por algo bueno, no por algo malo. Y por eso es menos peligroso que el vicio anterior, que es el de la soberbia, porque el de la soberbia está más cerca de lo espiritual y depende más de la actitud del sujeto. En cambio, estos defectos de los principiantes dependen más bien de la naturaleza. La naturaleza que todavía no es perfecta, por la gracia, la naturaleza que está conectada con el ambiente en el cual se vive, especialmente en esta época se ve más esto, y por tanto no está todavía transformada por la presencia de la gracia que hace operar de otra manera, desde lo espiritual. También en los principiantes, las imágenes desordenadas de tipo sexual vienen por causa del demonio, que quiere perturbar la vida espiritual. A veces proceden estas rebeliones de otra causa, que es el demonio, que por desquietar y turbar el alma al tiempo que está en oración o la procura tener, procura levantar en el natural estos movimientos torpes, con que si al alma se le da algo de ellos, le hacen harto daño. Porque no solo por el temor de esto aflojan en la oración, que es lo que él pretende, por ponerse a luchar con ellos, mas algunos dejan la oración del todo, pareciéndoles que en aquel ejercicio les acaecen más aquellas cosas que fuera de él, como es la verdad. Porque se las pone el demonio más en aquella que en otra cosa, porque dejen el ejercicio espiritual. Y no solo eso, sino que llega a representarles muy al vivo cosas muy feas y torpes, y a veces muy conjuntamente acerca de cualesquier cosas espirituales y personas que aprovechan sus almas para aterrarlas y acobardarlas. De manera que a los que de ello hacen caso, aún no se atreven a mirar nada ni poner la consideración en nada, porque luego tropiezan en aquello. Es decir, la vida espiritual puede ir acompañada de una exacerbación de la sensualidad. Esto se ve más en las parroquias, por ejemplo. Muchos jóvenes se acercan a las parroquias y tienen más tentaciones porque conocen más gente, se encuentran entre ellos, y a veces esto se da de una manera más intensa, y sobre todo cuando no tienen guía espiritual no saben discernir. Pero también se da en una vida más contemplativa, sobre todo aquí por una acción más directa del demonio, que quiere perturbar psíquicamente, es decir, quiere perturbar el alma. El remedio que pone San Juan de la Cruz es muy simple, o sea, no hacer caso. Y es el que está también en la tradición, en Santo Tomás, etc. Aunque más perturbaciones se produzcan de esta manera, es decir, sea de una manera más directamente espiritual dentro de la oración, como dice aquí San Juan de la Cruz, sea también en la vida apostólica o en la vida comunitaria, se dan estos movimientos, estas rebeliones, etcétera, porque la acción de la gracia produce, como dijimos antes, intrínsecamente una nueva afectividad. El orden afectivo se pone en movimiento. Y que se ponga en movimiento no es algo malo, sino bueno, porque quiere decir que se da la transformación. Si no hay ningún movimiento, hay una estructuración, una inmovilización que después tiende a producir conflictos más agudos, más graves, una especie de explosión ulterior, porque no se ha adecuado el orden afectivo a la acción de la gracia. Esto a veces se conecta con situaciones corporales, con enfermedades, por ejemplo. Y esto, en los que son tocados de melancolía, acaece con tanta eficacia y frecuencia que es de haberlos lástima grande. La melancolía para los antiguos era una enfermedad física, es decir, un humor, decían ellos, un jugo que circulaba por el cuerpo. En la medicina moderna estas cosas se conocen con mucho más detalle, evidentemente. De cualquier modo, dice San Juan de la Cruz, que a veces la purificación de los principiantes está acompañada también con perturbaciones corporales, y estas perturbaciones corporales hay que tratarlas en el orden corporal, médico. Cuando estas cosas torpes acaecen a los tales por medio de la melancolía, ordinariamente no se libran de ellas hasta que sanan de aquella calidad de humor, si no es que entrasen en la noche oscura el alma, que la priva sucesivamente de todo. O sea, no hay que pedir a la medicina la curación principal, que no viene de ella, sino que hay que pedirlo a la acción de la gracia. Y por eso lo que hace la medicina es totalmente marginal cuando hay una afección física constatable por medio de análisis, etc. Que no es lo que hacen los psiquiatras, porque los psiquiatras actuales son psicólogos en general. Aquí se trata de una perturbación estrictamente orgánica de los médicos, que tratan los médicos clínicos, etc. El tercer origen de donde suelen proceder y hacer guerra estos movimientos torpes suele ser el temor que ya tienen cobrado estos tales a estos movimientos y representaciones torpes porque el temor que les da la súbita memoria de lo que ven o tratan o piensan les hace padecer estos actos sin culpa suya. Hay algunos que se enredan mucho interiormente por todo lo que imaginan y entonces tienen cada vez más miedo por cómo se sienten y pueden llegar a una confusión espiritual, o sea, a dejar la vida espiritual, o a veces a caer en pecados también, sobre todo cuando los ayudan los psicólogos y los psiquiatras. Hay también algunas almas de naturales tan tiernos y deleznables que en viniéndoles cualquier gusto de espíritu o de oración, luego es con ellos el espíritu de la lujuria, de tal manera que de tal manera les embriaga y regala la sensualidad que se hallan como engolfados en aquel jugo y gusto de este vicio, y dura lo uno con lo otro pasivamente, etcétera. O sea, hay personas que en cuanto tienen un acto más contemplativo, más espiritual, enseguida tienen más lujuria. Ahora, esto se da a veces en la oración y a veces en un clima de oración, cuando se desarrolla una vida espiritual a través de distintas actividades, de la vida comunitaria o de la vida apostólica. Después se explica otra clase de lujuria que se da en la relación interpersonal de una manera más espiritual. Algunas veces, también en estos espirituales, así en hablar como en obrar cosas espirituales, se levanta cierto brillo y gallardía con memoria de las personas que tienen delante y tratan con alguna manera de vano gusto, lo cual nace también de lujuria espiritual, al modo que aquí la entendemos, lo cual ordinariamente viene con complacencia en la voluntad. Esta clase de lujuria espiritual es más peligrosa que la otra. La que consiste son en imágenes, perturbaciones, sentimientos, alteraciones corporales, etcétera, no es peligrosa, porque no depende de la voluntad, más bien ayuda a la noche oscura, es decir, a entrar en la oscuridad para unirse con Dios. En cambio, esta otra es más peligrosa porque depende más de la voluntad, depende de la conciencia que se tiene de sí mismo y de la conciencia que se tiene del otro en cuanto hay alguna conexión por con naturalidad con el otro o con la otra. Cobran algunos de estos aficiones con algunas personas por vía espiritual, que muchas veces nacen de lujuria y no de espíritu, lo cual se conoce ser así cuando con la memoria de aquella afición no crece más la memoria y amor de Dios, sino remordimiento en la conciencia. Porque cuando la afición es puramente espiritual, creciendo ella, crece la de Dios. Y cuanto más se acuerda de ella, tanto más se acuerda de Dios y le da ganas de Dios. Y creciendo en lo uno, crece en lo otro. Porque eso tiene el Espíritu de Dios, que lo bueno aumenta con lo bueno, por lo cual hay semejanza y conformidad. San Juan de la Cruz no quiere anular el orden afectivo con la noche oscura, sino que lo quiere establecer en la contemplación. O sea, quiere que se despliegue a partir de la contemplación y que no haya un desequilibrio entre el orden natural y el orden sobrenatural. Por eso no se trata de eliminar la amistad en la vida cristiana, sino muy por el contrario, de fortalecerla y de establecerla desde la contemplación divina, porque Dios es amistad. Dios es caridad, dice el Evangelio, dice San Juan en una de sus cartas, Dios es amor, y como explica Santo Tomás, la caridad es amistad. Por eso la vida cristiana no puede existir sin la amistad. Y la vida natural, moral, tampoco, ya lo sabía Aristóteles. En el libro octavo de la Ética trata de la amistad, porque es fundamental para la vida moral recta. Ahora, cuando se trata de la vida espiritual, ciertamente estamos en un orden mucho más elevado del que conocía Aristóteles. Se trata de una amistad que refleja la amistad de las personas divinas. O sea, la unión recíproca de las personas que hay en Dios. Y esto más aún es la esencia de la Iglesia. Como dice San Pablo, está constituida por el vínculo de la perfección. Y el vínculo de la perfección es la caridad. Y la caridad es amistad. Por eso es fundamental que se desarrolle la auténtica afectividad cristiana que surge de la gracia, o sea, que surge de la operación que produce la gracia, la operación intelectiva unida con la operación afectiva, que no, y no pueden darse separadamente, o sea, no se llegará nunca al verdadero conocimiento intelectual de Dios y de los demás si no se tiene el auténtico afecto de Dios y el auténtico afecto de los demás, o sea, la auténtica caridad. Y esto muy especialmente en la vida religiosa, que como dice Santo Tomás, actualiza la perfecta caridad. La perfecta caridad es la perfecta amistad. Por eso San Juan de la Cruz pone criterios para discernir, o sea, para eliminar las aficiones inmoderadas, irracionales y no espirituales, y favorecer las espirituales, la amistad espiritual. Ahora, esto se da de una manera creciente, se da una evolución, y en esa evolución se reconoce el sentido de la amistad, o sea, cuando es una mala amistad y cuando es una buena amistad. Cuando es una mala amistad, hay remordimiento en la conciencia y alejamiento de Dios. Cuando hay una buena amistad, por el contrario, hay una tranquilidad en la conciencia y un acercamiento a Dios, o sea, un crecimiento en el conjunto de la vida espiritual. Ahora, esta tranquilidad de conciencia no hay que identificarla con la paz externa, o sea, con la mera ausencia de perturbación, porque muchas veces la tranquilidad de conciencia va acompañada con fenómenos perturbadores más externos, porque no se ha dado todavía una unificación completa de la personalidad. Y esta no es una razón para eliminar las amistades, porque si fuese así no podríamos tener ninguna amistad, porque la vida humana es muy compleja y porque no todos estamos en las mismas circunstancias y no todos tenemos la misma vida espiritual y la misma evolución en la vida espiritual. Por eso, lo fundamental es que así como el centro de la vida cristiana está constituido por un acto puramente espiritual, contemplativo, que está más allá de las imágenes. Así también la afectividad cristiana, espiritual, auténtica, se desarrolle a partir de este centro espiritual. O sea, a partir del afecto que es la caridad, que está intrínsecamente unido con la contemplación. Y por eso normalmente no habrá un desarrollo armónico en la vida interpersonal, en cualquier orden, esto se da también en los que se casan, por ejemplo, en el matrimonio, en el noviazgo para el matrimonio. Hay personas que viven mal el noviazgo porque no los centra en la afectividad espiritual. Y siguen la afectividad que procede simplemente de las imágenes externas. Y hay otros, en cambio, que se preparan bien para el matrimonio y viven después bien el matrimonio, auténticamente considerado como un reflejo de la vida de Dios, porque se centra en esta afectividad espiritual. Y de un modo más amplio se da también en la vida religiosa y en la vida consagrada, donde tiene que desarrollarse una auténtica amistad a partir de la afectividad espiritual, que está intrínsecamente unida con la contemplación y que no puede separarse de la contemplación, y que crece cuando crece la contemplación, y que va transformando la vida comunitaria en la medida en que crece la vida contemplativa auténticamente tal. Esto se da con discernimiento, porque no puede darse como un proceso exento de perturbaciones. Por eso dice aquí San Juan de la Cruz: pero cuando el tal amor nace del dicho vicio sensual, tiene los efectos contrarios, porque cuanto más crece lo uno, tanto más decrece lo otro, y la memoria juntamente. Porque si crece aquel amor, luego verá que se va resfriando en el de Dios y olvidándose de él con aquella memoria y algún remordimiento en la conciencia. Y por el contrario, si crece el amor de Dios en el alma, se va resfriando en el otro y olvidándole. Porque como son contrarios amores, no solo no ayuda el uno al otro, mas antes el que predomina apaga y confunde el otro y se fortalece en sí mismo, como dicen los filósofos. Por lo cual dijo nuestro Salvador en el Evangelio, que lo que nace de carne es carne y lo que nace de espíritu es espíritu, esto es, el amor que nace de sensualidad para en sensualidad, y el que de espíritu para en espíritu de Dios y hácele crecer. Y esta es la diferencia que hay entre los dos amores para conocerlos. Cuando el alma entrar en la noche oscura, todos estos amores ponen razón, porque al uno fortalece y purifica, que es el que es según Dios, y al otro quita y acaba, y al principio a entrambos los hace perder de vista, como después se dirá. Por eso, una auténtica vida cristiana no puede eliminar el aspecto afectivo, sino que tiene que subordinarlo al crecimiento en la vida contemplativa y en la contemplación misma. Tiene que considerarse la vida cristiana comunitaria, siempre la vida cristiana comunitaria, de una manera evolutiva según la contemplación acompañada del auténtico afecto. Y por eso no se puede eliminar el aspecto afectivo, sino que hay que cultivarlo desde la contemplación, porque cuando se lo pretende eliminar, se producen desequilibrios muy profundos que son peligrosos, porque radicalmente se mata la vida espiritual y reaparecen los afectos desordenados que son contrarios al afecto divino. Después pone otro vicio que tienen los principiantes, que corresponde a la ira. Este es un vicio muy común que se manifiesta de muchas maneras. Por causa de la concupiscencia que tienen muchos principiantes en los gustos espirituales, les poseen muy de ordinario muchas imperfecciones del vicio de la ira. Porque cuando se les acaba el sabor y gusto en las cosas espirituales, naturalmente se hallan desabridos, y con aquel sinsabor que traen consigo, traen mala gracia en las cosas que tratan, y se airan muy fácilmente por cualquier cosilla, y aún a veces no hay quien lo sufra, o sea nadie los aguanta, porque se enojan, o están desabridos, dice aquí, no tienen gusto, no tienen afectividad, no tienen con naturalidad con los otros, están enojados todo el tiempo, porque no tienen lo que les gusta, lo cual muchas veces acaece después que han tenido algún muy gustoso recogimiento sensible en la oración. que como se les acaba aquel gusto y sabor, naturalmente queda el natural desabrido y desganado. Bien así como cuando el niño le aparten del pecho del que estaba gustando a su sabor. En el cual natural, cuando no se dejan llevar de la desgana, no hay culpa, sino imperfección que se ha de purgar por la sequedad y aprieto de la noche oscura. O sea, la tendencia a enojarse no se puede controlar del todo. El modo más eficaz para controlarlo es el desarrollo de la contemplación intelectual y afectiva de la cual vamos hablando. Después pone otro aspecto de la ira que es más voluntario y por tanto más peligroso que el primero, que es cuando la persona explota en pequeñas cosas. Este es más estructural. También hay otros de estos espirituales que caen en otra manera de ira espiritual, y es que se airan contra los vicios ajenos con cierto celo desasosegado, notando a otros, y a veces les dan ímpetu de reprenderles enojosamente, y aún algunas veces haciéndose ellos dueños de la virtud, todo lo cual es contra la mansedumbre espiritual. O sea, hacerse dueño de la virtud es más peligroso porque hay que captar la virtud y por tanto se trata de un acto más espiritual. Hay que creerse más virtuoso que los demás. Esto se da en las comunidades o se da también entre las comunidades porque a veces se reprende mucho a otras personas que tienen otra forma de vivir la vida cristiana y a veces es difícil juzgar porque los otros no han tenido las mismas circunstancias que hemos tenido nosotros. Y por eso, sobre todo apostólicamente, hay que tener mucha paciencia y también saber aprender de los demás en vez de enojarse. Hay otros que, cuando se ven imperfectos, con impaciencia no humilde, se airan contra sí mismos, acerca de lo cual tienen tanta impaciencia que querrían ser santos en un día. Esto también va contra este sentido evolutivo de la vida espiritual. Tener conciencia de la necesidad de la evolución es propio de la humildad. Los que no son humildes no captan que tienen que evolucionar. Pretenden que todo se dé inmediatamente. No tienen sentido del tiempo. No ven la eternidad reflejada en el tiempo. Ser humilde significa, en primer lugar, reconocer que somos personas humanas, que tenemos naturaleza humana y que esta evoluciona en el tiempo. Que requiere un movimiento. De estos hay muchos que proponen mucho y hacen grandes propósitos, y como no son humildes ni desconfían de sí, cuantos más propósitos hacen, tanto más caen y tanto más se enojan, no teniendo paciencia para esperar a que se lo dé Dios cuando él fuere servido, que también es contra la dicha mansedumbre espiritual. Por eso en los retiros es mejor no hacer muchos propósitos, salvo que uno vea algo muy determinado. Porque lo principal lo tiene que dar Dios. Si uno hace muchos propósitos y después no ve que no se cumple, o que no los cumple, se enoja contra sí mismo, se desequilibra. Que del todo no se puede remediar, sino por la purgación de la noche oscura. Y después hace una observación muy aguda, muy sutil. Aunque algunos tienen tanta paciencia en esto del querer aprovechar, que no querría Dios ver en ellos tanta. ¿Por qué? Algunos son muy cómodos en la vida espiritual. En vez de preocuparse porque no son santos en un día, no se preocupan nada. Se dejan estar, así como están. Están bien, son vagos, son remisos. es necesario tener una sana inquietud. Pero esa inquietud es algo muy profundo, no es que uno quiere sacarse los defectos inmediatamente. Quiere ser santo en un día. Esto es más bien soberbia de creerse superior a los demás y creer que uno no necesita una evolución espiritual. Después viene el cuarto vicio, que es el de la gula. La gula espiritual dice que la tienen todos. Hay mucho que decir, porque apenas hay uno de estos principiantes que por bien que proceda no caiga en algo de las muchas imperfecciones que acerca de este vicio les nacen a estos principiantes por medio del sabor que hallan en los principios, a los principios en los ejercicios espirituales. O sea, se mueven por el gusto que hayan, para un lado, para otro. Dice que en esa época había muchos que hacían mucha penitencia, se mataban a penitencias. Eso en esta época no sucede. Hay también otros que por esta golosina tienen tan poco conocida su bajeza y propia miseria y tan echado aparte el amoroso temor y respeto que deben a la grandeza de Dios, que no dudan de porfiar mucho con sus confesores sobre que les dejen comulgar muchas veces. En esa época había que pedir permiso para comulgar, no se comulgaba todos los días como ahora. La comunión diaria supone una vida espiritual más profunda, más intensa, que lamentablemente no existe siempre. Estos, en comulgando, todo se les va en procurar algún sentimiento y gusto más que en reverenciar y al amar así en sí a Dios con humildad. Y de tal manera se apropian de esto que cuando no han sacado algún gusto o sentimiento sensible, piensan que no han hecho nada, lo cual es juzgar muy bajamente de Dios, no entendiendo que el menor de los provechos que hace este santísimo sacramento es el que toca el sentido, porque mayor es el invisible de la gracia que da, que porque pongan en él los ojos de la fe, quita a Dios muchas veces esos otros gustos y sabores sensibles, y así quieren sentir a Dios y gustarle, como si fuese comprensible y accesible. No solo en este, sino también en los demás ejercicios espirituales, todo lo cual es muy grande imperfección y muy contra la condición de Dios, porque es impureza en la fe. Por eso, en la comunión y en la misa entera, hay que centrarse en lo que sucede, que se capta espiritualmente. Si bien la liturgia debe ser adecuada y debe conducir también a través de la belleza a Dios y a través de los sentimientos y de las imágenes, no es esto lo esencial de la liturgia. Lo esencial de la liturgia es lo que pasa, es decir, es lo interior, es lo espiritual. Es la presencia de Cristo que no se capta por los sentidos y ni siquiera por los actos naturales de la inteligencia, sino que se capta por la fe. Y es la presencia del misterio pascual que se capta por la fe y no por los sentidos. Es decir, la liberación que Cristo produce por su pasión de los pecados es objeto de fe. Y la resurrección de Cristo, que se hace presente y que anticipa la nuestra y la causa, también es objeto de fe. Y por eso, si bien hay que favorecer la buena liturgia, no hay que aferrarse a ella como si fuera en sí misma la vida espiritual. La vida espiritual es aquello que se alcanza por la liturgia. Por eso a veces nos puede pedir Dios el sacrificio, como les pide a ustedes, que vayan a una misa que no tiene una liturgia tan buena como la que hay aquí. O que dicen ustedes, o que dicen cosas raras. Sí, en cuanto se puede, mejor evitar, pero a veces no se puede evitar. Y es un acto de fe, creer en lo central, del misterio, que es lo que allí sucede. Y a veces la fe se acrecienta más de esa manera que participando de la liturgia como debe ser, o como debe ser, o como a nosotros nos parece que sea, que debe ser, porque a veces hay cuestiones que son circunstanciales y opinables también, ¿no? Porque muchas veces la gente que está más alejada de la vida cristiana necesita ciertas adaptaciones para traerlas al centro de la vida cristiana, porque no puede captar lo más directamente espiritual. Y eso es parte también del misterio de la encarnación que se continúa en la Iglesia, ¿no? La Iglesia está llamada a traer a todas las personas, no solamente a las más perfectas. Aunque atrae a todos para conducirlas a la perfección. Estos que tienen gula espiritual, entonces, se fijan más en lo sensible que en el objeto de la fe. Y así quieren sentir a Dios y gustarle como si fuese comprensible y accesible, no solo en este, sino también en los demás ejercicios espirituales. Todo lo cual es muy grande imperfección y muy contra la condición de Dios, porque es impureza en la fe. Lo mismo tienen estos en la oración que ejercitan, que piensan que todo el negocio de ella está en hallar gusto y devoción sensible, cansando y fatigando las potencias y la cabeza. O sea, van a orar y les duele la cabeza. Ahora, cuando les duele la cabeza es porque usan poco la inteligencia y mucho los sentidos. ¿Por qué? A la inteligencia no le duele la cabeza, porque no tiene órgano corporal, como decían los filósofos. La cabeza le duele a la imaginación y a los sentidos externos le duelen los órganos de los sentidos, cuando el sensible es muy intenso, como dice Aristóteles. Ahora, cuando la imaginación está siendo usada de una manera exagerada, duele la cabeza. Porque los órganos de la imaginación están en la cabeza. Ahora, cuando duele la cabeza, es mejor no usar la cabeza de esa manera. Hay que cambiar la manera de usar la cabeza, es decir, hay que usar la inteligencia, que quiere decir entrar en la auténtica contemplación. De la manera que vamos diciendo, que es una manera en la cual se van simplificando los actos internos, y cuando no han hallado el tal gusto, se desconsuelan mucho pensando que no han hecho nada. Y por esta pretensión pierden la verdadera devoción y espíritu que consiste en perseverar allí con paciencia y humildad, desconfiando de sí solo por agradar a Dios. A esta causa, cuando no han hallado una vez sabor en este u otro ejercicio, tienen mucha desgana y repugnancia de volver a él. Y a veces lo dejan, que en fin son, como habemos dicho, semejantes a los niños, que no se mueven ni obran por razón, sino por el gusto. Todo se les va a estos en buscar gusto y consuelo de espíritu, y por esto nunca se hartan de leer libros, y ahora toman una meditación, ahora otra, andando a casa de este gusto con las cosas de Dios, a los cuales les niega Dios muy justa, discreta y amorosamente, porque si esto no fuese, crecerían por esta gula y golosina espiritual en males sin cuento. Por lo cual conviene mucho a estos entrar en la noche oscura que habemos de dar para que se purguen de estas niñerías. Es decir, es necesaria una transformación interior que comienza por el abandono de las imágenes. Esto es el punto central que marca el pasaje de la meditación a la contemplación. Según San Juan de la Cruz, cuando alguien puede meditar y está contento meditando, tiene que meditar el Evangelio, tiene que meditar las palabras de Cristo sobre todo. Y cuando no puede meditar, mejor que no medite, salvo que sea una persona vaga, pero esto es muy difícil que se dé en una comunidad espiritual auténtica y fervorosa. No tiene que meditar, o sea, tiene que estar tranquila desde el punto de vista sensible y usar la inteligencia de una manera sobrenatural, que es entrar en esta contemplación oscura, en la cual no se ve nada, porque la inteligencia no puede entender a Dios, y menos con ideas claras y distintas, como decía Descartes. De esa manera se pierde la vida espiritual, porque si uno quiere sentir mucho y después no siente, queda frustrado. Si uno quiere imaginar mucho y no imagina, queda frustrado. Si uno quiere razonar, quiere meditar y no medita, queda frustrado. Y algunos dejan la oración por este motivo y otros dejan la vida religiosa porque la consideran como una prolongación de este modo de actuar interior. Cosa que es verdad, porque la vida religiosa continúa la vida interior, es como una expresión de la vida interior. No es al revés, que la vida religiosa produce en sí la vida interior. La vida religiosa debe expresar la vida interior y favorecer, por medio de esta expresión, el desarrollo de la vida interior. Esta expresión consiste en actos que preparan una vida interior más intensa, o consiste también en actos apostólicos que la expresan directamente. Dejamos ahora, para que tengan un tiempo de oración más tarde, después de la liturgia y del almuerzo, y las que quieren pueden hablar conmigo, pero no hay mucho tiempo. Ahora pueden hablar y si no después, y mañana antes de la misa también, o después de la cena.